Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso.
Buenos días a todos y a todas. Hoy es 9 de noviembre y Cuéntame Más vuelve con más sorpresas que nunca. Nos tendréis aquí un viernes de cada mes de 12 a 12 y media. Así que ya sabéis, sintonizar Radio UMH.
Muy buenos días, Andrea. Bueno, ¿qué tal si empezamos con las noticias culturales de la semana?
Por si acaso disfruto, corre que me da la risa, acelera un poco más.
Hoy os traigo una sección muy, pero que muy interesante. Y es que son noticias que probablemente tú ni te las hayas planteado. ¿Sabías que los búlgaros dicen sí moviendo la cabeza de lado a lado y dicen no moviéndola de arriba abajo? Vamos, totalmente contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero espera, porque aún hay más. Tenemos que en Bangladesh, los niños de 15 años pueden ser encarcelados por una trampa en los exámenes. ¿Qué te parece?
Madre mía, no me gustaría estar. Yo seguramente que estaría en la cárcel, pero segurísimo. Vamos, me gustaría estar en la India.
Yo creo que tú y muchos de los que han pasado por la universidad, seguro. Además, tenemos otra noticia. Más del 50% de la población en el planeta nunca han hecho ni recibido una llamada telefónica. Increíble, ¿verdad?
Ostras, y luego decimos que estamos avanzados, pero no en todas las zonas.
No en todas las zonas, ¿verdad? Y ahora te digo algo que probablemente ni te lo hayas planteado. Mira, te cuento, cuando los botones en la ropa aparecieron, eran sumamente caros. Entonces, por esa razón, principalmente la gente de la clase alta, pues las personas les vestían a ellos, ¿verdad? Entonces, optaron por colocar los botones en la parte izquierda de las doncellas o en la parte derecha. Entonces, cuando iban a vestirlas, las ponían en la parte derecha y así para las doncellas les resultaba mucho más fácil vestirlas. Es una cosa que lo hemos visto normalmente en todas las camisas y las chaquetas, pero nunca nos lo habíamos planteado, ¿verdad?
Madre mía, pues la verdad es que no me había planteado nunca de dónde venían los botones. Pero sí, qué curiosidades.
Y ahora la última, porque no puedo decir más hasta el siguiente programa, que no lo podéis perder. Los esquimales tienen cientos de palabras para la nieve y hielo. Yo creo que esto es muy normal, ¿no? Al estar tan familiarizados con ese ambiente, pues al final o hacen más palabras o al final no se aclara a nadie. Así que, lo dicho, no te lo pierdas y en el siguiente programa seguiremos con más novedades.
Eso seguro, Andrea, porque la verdad que todas las novedades que nos has traído son muy sorprendentes. Pero, ¿qué te parece si pasamos a una sección muy interesante y mucho más por el invitado que tenemos? Vamos a ver a quién hemos entrevistado este mes.
Actualmente es una de las voces del reggae más representativa de nuestro país. Con su primera maqueta, Ni Chain Ni Train, en 2006 consiguió ser una de las personas más conocidas de su género. Y desde entonces no ha parado de subirse a escenarios, en fiestas, conciertos y festivales por diferentes partes del mundo. Hoy está con nosotros en Cuéntame Más, Swan Fireboy. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Con muchas ganas de hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Está bien?
Pues yo muy bien. Estaba esperando vuestra llamada. Aquí calentito en casa, no me
muy
puedo quedar.
Pues si te parece empezamos. Mira, como
venga,
hemos
perfecto.
Visto en la biografía de tu página oficial, empezaste cantando en un coche, ni más ni menos. Pero, ¿cómo eran realmente los inicios de Swan?
Pues prácticamente como cualquier individuo anónimo del mundo. Yo cantaba en el coche y en la ducha y sin que nadie me escuchase, pues como cualquier persona, ¿no? Que cuando se escucha grabada y escucha su voz, siente como ese amor-odio, ¿no? Esa repulsión de, hostia, esa es mi voz. Pues yo cantaba en el coche. El día que grabé una canción por primera vez, tuve esa lucha interna de no me gustaba mi voz, pero estaba haciendo una canción y la canción sí me gustaba. Tenía ahí como una pelea y bueno, fue un poco la ayuda de en este momento estar rodeado de la gente que ya estaba intentando levantar el reggae, porque ya me rodeaba la gente de Ganja Time, Kiki Sound, varios sound de Madrid del momento, fueron un poco los que escucharon la pruebecita esta y me dijeron, joder, tío, esto tienes que seguir haciendo canciones, que esto mola. Y fue un poco ahí la historietilla, que gracias a Dicobra, ya había producido el segundo disco de Morodo y escuchó esta pruebecilla, nos conocíamos de coincidir dos o tres veces y fue él el que me cogió del cuello, me metió en su estudio y gracias a eso pues hoy estoy donde estoy, porque una persona creyó en mí y gastó muchas horas de trabajo en que hiciésemos algo juntos, así que fue conexiones de la vida en parte.
Imagino que claramente no ha sido nada fácil llegar hasta donde estás, porque vemos que en YouTube es impresionante las visualizaciones con las que cuentas. ¿Tú siempre has tenido claro desde pequeño que querías ser cantante o tenías otras aficiones? No sé.
No, yo creo que nunca jamás en mi vida me planteé ser artista de ningún tipo. Yo en mi vida, hasta que un día lo dejé todo por intentar luchar por la música, trabajaba de informático, estudié imaginación y sonido, trabajé en un grow shop. Toqué la batería desde muy pequeño porque sí que me gustaba mucho la música, pero desde el punto de vista de un batería y de la edad de un adolescente, lo veía como algo imposible, era algo para pasarlo bien. No pensé jamás ni que iba a vivir de la música, ni que me iba a convertir en cantante, ni mucho menos. Estaba en una batería detrás de una banda, o sea, era todo lo contrario a un cantante. Era el que estaba ahí detrás escondidillo. Y un día acabé delante, pero ya te digo que la vida me llevó ahí, no hubo ninguna planificación de nada en absoluto.
Y eso te iba a decir ahora, porque a pesar de que varias discográficas te ofrecieron trabajar con ellos, al principio tú pues decidiste como empezar un poquito a trabajar solo. ¿Cómo ha sido trabajar de forma independiente en el tema de la música?
Pues ha sido pues lo que ves hasta hoy. Desde mi punto de vista ha sido bastante duro, porque al final, cuando un artista trabaja con un sello y tiene un equipo tan grande de trabajo detrás, lo positivo es que tú te dedicas a hacer música. En mi caso fue todo lo contrario, yo me dedicaba, a hacer música era lo último que hacía, ¿vale? O sea, al ser artista independiente te manejas toda la carrera tú. Entonces tu cabeza trabaja 24 horas en lanzamientos, en single, en videoclips, en la página web, en que si hay que hacer merchan, que si hay que no sé qué, que al final aprendes a crearte una empresa y a funcionar con ello, pero es bastante complicado. Hay que ser una persona bastante activa y bastante inquieta para poder llevártelo todo. Luego es cierto que con el paso de los años pues uno crece, delega, crea un equipo. Yo formé mi propio sello, mi propia editorial y tengo gente trabajando conmigo en un equipo de trabajo en que pues que todo se puede hacer, porque obviamente cuando pasan los años creces, trabajas con gente internacional, trabajas con, pues haces lanzamientos internacionales, etcétera, necesitas un equipo de trabajo ya. Y eso pues me lo ha dado la edad y los años de trabajo. Al principio no se puede, pero ya te digo, ha sido básicamente una carrera de esfuerzo constante.
Ya eres todo un experto en eso, vaya. Y vamos, imagino que estarás bastante acostumbrado. Actualmente sí. Se te promociona con el nombre de Falla, nombre con el que también identificas tu último disco, que en el que mezclas toques de reggae y de dancehall. ¿Cómo crees que está evolucionando el dancehall en España? Porque es muy poco conocido, ¿verdad?
Bueno, es muy poco, no es tan poco conocido. Es poca la cultura que hay en España acerca del dancehall, porque luego suena el tema de J Balvin y Nicky Jam y todo el mundo lo conoce. Ese tema es dancehall. Para, o sea, al final es el dancehall es un estilo musical que utilizan los productores de todo el mundo, con artistas de un nivel bastante grande, sobre todo a la hora de hacer hits, igual que te hacen una canción de reggaetón o te hacen un trap, te hacen un dancehall. O sea, al final el dancehall es una música que está totalmente posicionada en el mainstream, pero cuando la escuchas con ese sonido más bonito, más comercial y más mainstream, no lo identificas igual. Eso te hablo como del público general, pero sí que es cierto que el dancehall, su sonido puede variar muchísimo de un artista a otro. Para que te hagas una idea, Bad Gyal, que es esta artista española que tiene ahora mucha repercusión internacional, ella hace dancehall. Si escuchas su dancehall y escuchas el mío, probablemente no, ni te recuerden el uno al otro. Pero es exactamente el mismo tipo de música. Porque ella hace un dancehall más sonido pop que se hace ahora, como hace Popcorn, como hacen muchos artistas de Jamaica. Y a mí me gusta la parte de dancehall a lo mejor más agresiva, aunque de vez en cuando me suba en ritmos más parecidos a eso. Pero ya te digo, el dancehall está muy extendido. Culturalmente la gente no lo tiene tan asumido como cultura. Tienen mucho más asumido pues culturas que son mucho más masivas y tienen mucho más presupuesto detrás, como es el trap y todo el hip hop moderno o el reggaetón. Pero ya te digo, dancehall sale de Jamaica, es una música underground que se ha convertido en mainstream por algunos artistas. Saint Paul, de toda la vida, ha sido artista de dancehall que siempre ha conseguido estar en listas y en mainstream, mientras que Vice Cartel solamente lo escucha la gente que conoce el dancehall de verdad, conoce Jamaica y sigue la cultura. Entonces, pues, es algo que ya al que le guste, que investigue.
Eso, veremos cómo evoluciona y hasta dónde llega. Ahora voy a dar un salto y me voy a ir a tu quinto disco, Fire. Ajá. Vio la luz el pasado mes de marzo y sabemos que ahora está en gira promocional. Fire Tour 2018, ¿cuáles son los resultados de este proyecto? ¿Crees que está gustando mucho a la gente o no?
Pues la verdad es que siempre es como una indecisión cuando uno hace un disco de cómo lo va a recibir la gente, porque obviamente dentro del estilo musical pues nunca va a ser igual que el anterior o que el anterior, son canciones nuevas, son distintas ideas, distintas sensaciones. La verdad es que yo estoy muy contento con cómo está funcionando la gira, porque bueno, yo en mis giras al final hago un popurrí de todas las canciones que la gente quiere escuchar en un directo, y en cada gira pues incorporo los temas del nuevo disco que creo que más le van a gustar a la gente, más van a funcionar. Y la verdad es que estoy muy sorprendido, porque tanto en España como a nivel internacional, cada vez que ha sonado un tema del último disco, la gente estaba cantando como locos. Así que es buena señal. Creo que el que viene a los shows viene con todo bien estudiado y a pasárselo bien, y estamos bastante contentos, la verdad. Luego, en tema repercusión, pues hay temas como Cadenas de Oro y Hierba Verde, que la gente los ha cogido con mucho cariño. Los vídeos están funcionando muy guay. Igualmente yo sigo sacando singles y temas nuevos, porque esto es un no parar.
Casi la totalidad de Falla ha sido producida por Daddy Cobra. ¿Cómo es trabajar con un amigo? ¿Es un plus o también tiene sus inconvenientes?
No, alguna vez puede tener un pequeño... No, realmente no hay inconvenientes. Porque digo, ¿inconvenientes qué? Que como hay amistad, a veces prefieres no decir algo por no hacer daño. Pues precisamente como hay amistad, sabemos elegir el momento para decirnos las cosas, ¿sabes? Pero llevamos tantos años que no tenemos ningún problema el uno en el otro en decirnos, esto no me gusta. No estamos dañando el ego del otro en plan, qué mal lo has hecho, sino creo que lo puedes hacer mejor, es la manera de tomárselo. Entonces, yo opino mucho de las producciones y él opina libremente de mi creación cuando cree que algo puede estar mejor, pero directamente cuando él cree que algo puede estar mejor, yo también, instantáneamente. Tenemos como esa telepatía y nos pasa demasiadas veces juntos el querer ir a decirle, ir a pedirle un cambio y que él lo vaya a hacer en ese momento y decir, joder, tío, si iba a ser lo que me estás pidiendo, antes de que me lo digas.
Sí,
esto
vaya,
nos ha pasado 450 veces en los dos últimos años, por ejemplo, o sea, sabemos perfectamente lo que funciona, lo que no, dónde queremos ir, y tantos años juntos nos complementan de esa manera, ¿no?
Os vais complementando y sobre todo vais creciendo juntos. Ahora, mira, tengo aquí a Andrea, que no para de darme codazos porque también quiere hacerte muchísimas preguntas.
Claro que
así
sí.
Que voy a darle paso a ella y Perfecto. Nada, agradecerte que hayas estado con nosotras.
Hola, buenas, Juan.
¿Qué tal, Andrea?
Yo soy la segunda Andrea, muy
la
bien,
Andrea,
un poco
Andrea
nerviosa, la verdad. Sí.
No, hombre, ¿por qué?
Bueno, porque, jolín, no todos los días se entrevista a Swan Falla hoy.
Bueno, sí, yo sentí muy normal.
Bueno, sí,
no
pero
te preocupes.
Al fin y al cabo un referente. Hay muchos recuerdos con canciones y espero que haya más, claro.
Claro que sí, que no paren.
Sí, bueno,
pues cuéntame, Andrea.
Te cuento. Yo quería saber tu opinión acerca de los seguidores en las redes sociales en sí. Quería que me dijeras qué opinas sobre las redes sociales, si crees que son muy importantes los seguidores por la época en la que estamos, o si tú le tienes más cariño a los que te apoyan concierto tras concierto, que están ahí de forma física.
Hombre, la gente que te apoya de siempre y que está ahí concierto tras concierto, obviamente tiene siempre un amor y un respeto un poco más allá, ¿no? Porque al final es la gente que disfruta de tu música y probablemente son los que en un momento dado menos te juzguen. Pero hoy en día, pues es que el tema de las redes sociales parece que estamos jugando a la guerra, entonces estamos jugando al riesgo, algo, ¿no? Que tienes que tener más seguidores y más millones de plays en menos tiempo, pero no sé, yo la verdad es que esta forma de vivir de la ultra inmediatez, la llevo, porque es parte de lo que nos toca vivir en esta generación, pero no sé a dónde va a llegar, porque hay mucha parte de los artistas y de la música que esto de la inmediatez hace que descuides muchas cosas, o que hagas una canción y la sueltes rápidamente porque a los 3 días se han cansado para poder soltar la siguiente. Pero no creo que la música sea así, o que sea solamente eso. Al final creo que esto se seguirá desarrollando de una manera que nadie sabe, porque en los últimos 10 años la forma de ver la sociedad del mundo ha cambiado muchísimo por las redes sociales, y no sabemos lo que va a pasar en los próximos 10 años. ¿Cuál será el nuevo invento de las corporaciones para mantenernos entretenidos y para idiotizarnos, que es un poco al final lo que está pasando? Pero bueno, sin desviarme del tema, creo que obviamente todo artista, gracias a Internet y a las redes sociales, se puede proyectar, puede crecer su número de seguidores, puede dar a conocer su música y todo su trabajo constantemente, y eso es algo que prácticamente a todos los artistas de hoy en día les está permitiendo vivir, porque no es necesario ya, como hace 30 años, estar en un sello discográfico para sonar en una radio, para que tu disco esté en una tienda y para que tu cara o tu nombre o tu música se conozca. Hoy en día, si eres bueno, te creas una serie de canales en Internet y si eres bueno, tu música empieza a funcionar, creces. Así que eso me parece maravilloso.
Claro.
Y toda esta parte del futuro. Y luego hay otra parte que me parece un poco más complicada, pero que no sé a dónde nos va a llevar.
Sí, que al final las redes sociales quizá están más de apoyo, pero bueno, la música es historia y la música siempre ha perdurado en el tiempo y las canciones no tienen fecha de caducidad.
Eso es, sí. Prácticamente es eso.
Bueno, y con respecto a tus referentes, ¿qué escuchas ahora mismo o en quién te inspiras?
Hombre, yo para hacer música siempre me he inspirado en toda la música que sale de Jamaica.
Claro.
Siempre lo he comentado, que es pues todos los artistas de dancehall de la nueva generación, como fueron Busy Signal, Mavado, Aidonia, Puntiquila, Vice Cartel, etcétera, etcétera. Todo el reggae clásico, que lo llevo escuchando desde que soy bastante pequeño. Y bueno, la verdad es que hoy en día me inspiro y me motivo por toda la música que me llega y me parece que tiene algo diferente y que tiene alma. Hace unos meses que vengo escuchando mucho música de Argelia, de Marruecos y de Francia, que no tiene nada que ver con el reggae, pero son cantantes que me parece que tienen un talento más allá, como es Soul King o como es Gliwa, no sé, grupos extraños a lo mejor para ti, pero voy descubriendo pues eso, sobre todo en el mundo árabe, me parece que hay una fusión con el trap y con la música urbana muy, muy, muy buena. Y últimamente estoy escuchando eso.
Sí, sí. Bueno, y con respecto a tu futuro, por ejemplo, en 10 años, ¿dónde te ves? ¿Te ves todavía subido a un escenario o quizá alejado de lo que es la industria musical?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque yo funciono mucho soy muy impulsivo, funciono mucho con calambrazos, y igual que de vez en cuando te viene un calambrazo de estos de, ¡guau!, yo dejo esto y vuelvo al anonimato y que me dejen vivir, pero un mes después te entra un ataque y tienes que ir al estudio a hacer una canción y a soltar la rabia o el dolor o las alegrías. Así que al final, no sé, dentro de 10 años, a cuántos escenarios me voy a estar subiendo, dónde voy a estar viviendo y cuánta música voy a seguir sacando, pero no creo que pueda dejarlo nunca, porque para mí yo hacía música cuando no me escuchaba nadie y si algún día eso vuelve a pasar, no tengo por qué dejar de hacerla. Al final para mí es una vía de escape, un cable para encontrar mis momentos de felicidad y una vía de desahogo importantísima, un psicólogo.
Sí, como un psicólogo, es cierto.
Es como un psicólogo para mí, entonces por eso te digo, si a la gente le deja de gustar mi música y no me escuchan más que 4 gatos, para mí eso no va a ser importante. Me buscaré la vida para comer de otra manera, pero mi música al final es algo que sale de mí para quien lo quiera, pero no lo hago para la gente, lo hago por mí.
Sí, no hay mejor definición de la música que como vía de escape.
Efectivamente.
¿Y cuándo veremos a Swan Falla Boy por Alicante?
Por Alicante, pues supongo que ya para cuando pase un poquito el frío, porque hemos hecho hace poco un par de cosillas cerca, y Alicante ahora, la que pase un poquito el frío del invierno, haremos una escapadita, que nos lo piden mucho.
Qué bien. Y si es a Elche, mejor, ¿eh? Que estamos aquí nosotras.
También nos piden mucho Elche. Hace muchos años que no vamos, además.
Bueno, y ya para finalizar la entrevista, quiero que, o sea, queremos que nos digas qué le dirías a alguien que está empezando ahora en la música, algún chico o alguna chica que está todo ilusionado por empezar en este mundo. ¿Qué le dirías si tuvieras que darle un consejo?
¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Bueno, lo primero que le digo a todo el mundo es que lo haga para ser feliz, que lo haga como el que escribe o como el que dibuja, porque el que escribe o dibuja no escribe o dibuja pensando a ver si me hago millonario con este poema. Eso es un error, eso es un error garrafal, o sea, el arte es el arte. Entonces, si empiezas a hacer música, hazlo porque te hace feliz. Obviamente que sepas que hay fórmulas, que fuera de que te sale del alma y te gusta, hay una empresa y hay un negocio montado alrededor de la música. Y si te lo quieres tomar en serio, al final lo que tienes que hacer es estudiar, entre comillas. No te hablo de ir a una escuela, pero estudia cómo se hacen las canciones, qué estructuras llevan, hasta dónde puedes llegar con tu registro vocal y sobre todo, pues intenta sacar lo mejor de ti.
Bueno, Swan, pues muchísimas gracias, estaremos atentas y nada, desde aquí pues te mandamos saludos desde el equipo de Cuéntame Más y recordamos también a tus fans que estarás por Barcelona el 10 de noviembre, el 16 en Mallorca, el 30 en Sevilla y esperemos que muy pronto también en Alicante o en Elche. Así que
Eso
nada,
es.
muchísimas gracias.
Nada, te recuerdo para que lo sepáis que el de Mallorca lo hemos aplazado a después del frío también por un pequeño cambio de sala y porque me ha pillado un viaje internacional en medio que no podía mover. Pero bueno, todo lo demás está bien. Vale.
Vale, pues quedamos al corriente.
Muchísimas gracias, un
Muchas
saludo,
gracias
chicas.
por todo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buen día.
Bueno, y después de este boom de energía del mismísimo Chico de Fuego, ¿podremos escuchar algo de rap por la provincia, Andrea? ¿O qué podemos hacer? Cuéntanos.
Bueno, pues rap no sé, pero esta noche viene La Fuga a La Lonja, así que ya sabéis, no los podéis perder y si no tenéis entradas, no os preocupéis porque todavía quedan en taquilla por 18 euros. Y bueno, hablando de otra cosa, de otros espectáculos, la compañía Otra Danza presenta este viernes a las 9 Pélvico, una pieza de danza contemporánea pensada e interpretada por mujeres. La entrada es libre y podrá adquirirse una hora antes en la taquilla del Escosador. Andrea, ¿te gusta el arte urbano?
A mí me encanta, así que si hay algo, cuéntamelo, que seguro que voy.
Sí. Desde el próximo 11 de noviembre y hasta el 31, y hasta el 31 de diciembre llega a la Sala Cultural de las Cigarreras en Alicante Spiedertag, un artista urbano que trabaja desde 2008 reinterpretando la geometría, la abstracción y el minimalismo en las calles. Y bueno, Andrea, que somos las putas amas, joder.
¿Cómo? ¿Qué dices?
Que no, que nosotras no, pero que es un show protagonizada por dos famosas cómicas, seguro que las conoces, Patricia Espejo y Patricia Sornosa, ¿te suenan, no?
Sí, bastante.
Bueno, pues hacen un espectáculo como una especie de monólogos que te aseguro que si vas te harán volar a 1000 por hora sobre las incómodas verdades un poco que sacude nuestro día a día. Así que el 30 de noviembre a las 11, ya sabes, en la Sala Clan Cabaret de Alicante.
Bueno, Andrea, pues ahora que ya les hemos dado a nuestros oyentes algunas ideas sobre qué pueden hacer este mes por aquí, por la provincia, ¿qué te parece si pasamos a la sección de preguntas que nos tienes preparado para hoy? Cuéntanos.
Pues sí, Andrea, esta semana hemos salido a la calle a preguntar a algunos de nuestros universitarios sobre qué opinan acerca de la legalización de la marihuana, porque veíamos en algunos informes que varias plataformas habían enviado peticiones al gobierno de España para que se legalizara la marihuana, alegando de que se iban a generar muchísimos puestos de empleo y 177 millones de euros en IVA que iban a ir como beneficio. Así que, pues, estos han sido los resultados.
Sentido. más vulnerables a probarlo?
Pues, referente a lo que yo estudio, tengo claro que vivimos en un sistema patriarcal y capitalista, es decir, en el momento en el que se legalice la marihuana, pasará a ser del gobierno y se pasará a cobrar un impuesto que a día de hoy los que consumen no tienen que pagar. Aparte de esto, el gobierno querría tener controlado toda la producción y todo el consumo, por lo tanto, el plantar de forma ilegal sería sancionado mucho más duro y, bueno, de parte positiva, pues eso, el empleo que podría generar, pero y poder ir tranquilo por la calle fumando, pero no veo nada más.
Bueno, chicos y chicas, pues con esta ronda de preguntas sobre cultura general en la que hemos podido ver algunos resultados, acabemos el programa de hoy y lo haremos de una forma muy especial, porque tenemos muchísimas cosas que contaros para el próximo programa, que por cierto se estrena el 7 de diciembre. Volvemos con muchas novedades culturales, más entrevistas y sobre todo con muchas ganas de pasarlo bien. Ahora os dejamos con este tema de Fito y Fitipaldes y sobre todo agradecer que estéis aquí con nosotros un día más. Muchas gracias y hasta pronto.
Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección. Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé la carne de cañón. Ya lo tengo todo controlado y alguien dijo no, 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 no. Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Pasos, no el camino. No ves que siempre vas detrás cuando persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal. Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido. No voy a sentir